Y salimos a caminar por la ciudad de Montevideo, como solemos hacerlo los martes aquí en La Canoa, junto a nuestro querido Ramiro Rodríguez Barilari, colaborador de La Canoa, fotógrafo de profesión, también gran apasionado y estudioso de la arquitectura de esta ciudad, de sus historias. Buen día, Ramiro.
Buenos días, Diego.
Bueno, un placer conversar contigo hoy con otra mirada diferente que nos propones. No vamos a salir a caminar por alguna calle en concreto, como las que nos has mostrado, por las que nos has llevado a lo largo de estos meses, sino que hablaremos del uso del espacio público, de los montevideanos. ¿De eso nos propones hablar hoy?
Sí, pensé como en hacer alguna deriva, digamos, en torno al tema. Esto que yo denominaría hoy querido espacio público. Lo llamaría así.
Linda título para una carta, la redacción de escolar, ¿no? Querido espacio público.
Hoy
te escribo a ti.
A ver. Bien, bueno, el viernes pasado estuve en la Marcha de la Diversidad por Libertador, desde 18 de julio, Libertador, Paraguay, Rondó, todas las calles estaban ocupadas, digamos, hasta el Palacio Legislativo, también General Flores. El sábado y el domingo me di una vuelta por actividades del Día del Patrimonio, no persiguiendo entrar a ningún lugar en particular, sino vivir un poco esa atmósfera que se crea de disfrute. Y bueno, entonces no pude otra cosa que decirte, pensemos una alternativa para hoy, en lugar de hablar sobre una calle en particular, sino hablar sobre este fenómeno de la calle, sobre esta vuelta a las calles.
Claro, uno se olvida, pero es verdad que tanto en un caso la Marcha de la Diversidad, que ya había tenido y tenía antecedentes hace ya unos cuantos años en la ciudad de Montevideo, como el caso del fin de semana del patrimonio, son convocatorias que no se pudieron dar de la misma manera, o no se dieron en pandemia, o fueron volviendo con muchísimas limitaciones y condicionamientos. Y en este caso, en los dos casos, era la primera vez en que todos podíamos volver a participar en la ciudad de Montevideo, en este caso, sin restricciones.
Exacto. Entonces, desde mí, más allá de lo bueno que puede haber estado el evento para cada uno, y en general, en mi experiencia, desde mi subjetividad, sentí algo muy particular, ¿no? En este regreso, en este volver sin tapujos, digamos, ¿no?
Con o sin tapabocas.
Con o sin tapabocas, esa es opción de cada uno, pero en realidad sí. Esa posibilidad del encuentro con otros y con otras en el espacio público. Entonces pensé como de la importancia de este espacio público durante la pandemia, como la alternativa de posibilidad del encuentro con otros, incluso del salir a recrearse de alguna manera, a estirar las piernas, pero además a poder encontrarse con una cierta distancia, a esta valoración del espacio público, de ese espacio público que sufre tantas tensiones y presiones de todo tipo y que en definitiva quedó como bastante demostrada su importancia a la hora de un momento tan crítico como el que vivimos. Entonces, esto de la calle como que podríamos definir como la célula básica del espacio público y la calidad de estas calles y cómo también ese espacio público se constituye no solamente del hueco, ¿no? Es decir, de aquello por donde podemos transitar, sino que tiene un envolvente justamente que es el límite del espacio público y privado, ¿no? Esas fachadas, esas propiedades privadas que configuran de una manera o de otra un espacio público más o menos amigable. Esa piel, en definitiva, ¿de quién es? Esa piel es un espacio, ese nexo, justamente, pertenece a los ámbitos privados y al público, porque lo afectan directamente. Entonces, bueno, de esas relaciones me parecía interesante conversar hoy, tirar como algunas puntas y, bueno, y es una deriva, como decía, ¿no? Pensemos un poco en conjunto qué podemos aportar y cada uno de nosotros y nosotras ir pensando en relación a ese espacio que en definitiva construimos todos. Y esto que hablaba de las fachadas, digamos, de las fachadas como un dato, ¿no? Pero en definitiva, los cambios en el terreno de lo privado, en los terrenos privados, producen cambios en lo público. La pérdida del cielo, por ejemplo, cuando nos vamos a la altura, o la generación de sombras, caso clarísimo Rambla de Pocitos, por ejemplo, ¿no? Un espacio público, esa rambla, ese paseo democrático del que nos jactamos internacionalmente, sin duda un postulado democrático temprano del Uruguay de los años 20 y 30, que en realidad traza esa rambla sur, esa rambla de Montevideo, desde la Escollera Sarandí al Puente Carrasco, finalmente en su trazado, en su unificación, porque hubo primero una rambla, un sector de rambla de Pocitos, un sector de rambla de Parque Rodó, pero luego esta unificación de la rambla costera, bueno, que ese paseo se ve decididamente afectado en función, básicamente, de la ley de propiedad horizontal sancionada en el año 46 y que entonces permite la producción, la generación de edificios en altura de varios propietarios. Y bueno, y en esa práctica, más allá de las calidades, de la calidad de las obras de arquitectura que se realizan en el periodo y en la Rambla de Pocitos, y pienso particularmente en obras de Pinto Rizzo y Sichero, es decir, que como pieza arquitectónica son interesantes, bueno, la afectación sobre el espacio público es directa, ¿no? Hay una llegada de las sombras que vamos buscando las bocacalles donde el sol aún pega en el pleno invierno, por ejemplo, o en el otoño. Entonces, bueno, ¿de qué manera eso incide en cada caso?
Nos pasa acá también, bueno, aquí mismo, ¿no? En la Ciudad Vieja de Montevideo, en la peatonal Sarandí, que es un dato del espacio público relativamente reciente en el tiempo. No hace tanto tiempo esta era una calle por la cual transitaban autos. Me refiero a la calle en la que, por ejemplo, hoy está la sede de las radios públicas. Por eso estamos acá cerquita, ¿no? Sin embargo, hoy, un día como hoy, a pleno sol, por ejemplo, tenemos mayoritariamente sombras sobre la peatonal Sarandí y está más fresco, por no decir frío. Y bueno, también eso es parte de opciones que se fueron tomando en el tiempo, ¿no? A la hora de construir, de aquellos que diseñaron, desde el punto de vista urbanístico, esta ciudad, ¿no? Con las calles del tamaño que son, en fin, bueno, y después los que luego construyeron.
Exacto, exacto.
Y las alturas que se permitieron o no se permitieron según los distintos barrios, ¿no?
Exacto. Sí, ahí en Montevideo, por ejemplo, en la Ciudad Vieja tiene un trazado interesante a medios rumbos, es decir, que no tenemos sures plenos, por ejemplo, que el sur es una orientación complicada, sino que tenemos unos medios rumbos que permiten, digamos, que cada fachada tenga algún tipo de asoleamiento, más franco o más lateral, pero que en definitiva siempre lo tiene. Y eso es algo interesante a la hora del trazado de las ciudades, ¿no? Pero bueno, también el ancho de calle responde. Hay que pensar que también la calle como concebimos actualmente, ese sitio donde tenemos la supremacía del automóvil generalmente, no fue concebida así. Y si volvemos nuevamente a la Ciudad Vieja, pensemos una Ciudad Vieja que a mucha gente, hablando como de forma coloquial, le pega mal la Ciudad Vieja en fin de semana. Esa Ciudad Vieja que queda un poco despoblada, justamente no tiene la presencia de autos. Y es un momento en el que los peatones podemos recuperar la dimensión de ocupar la calle. Porque si pensamos, cuando se trazó la Ciudad Vieja en el siglo XVIII, era una Ciudad Vieja que apenas tendría algunos carros. Y en el siglo XIX, lo mismo. Y vamos a decir que en el siglo XX... demora en avanzar el automóvil, ¿verdad? Entonces hay un uso mixto de las calles, de las calzadas, que luego se irá perdiendo y va a ser conquistado tanto en Ciudad Vieja como en el resto de la ciudad por los automóviles. Vos y yo asistimos a esos, así como están los booms de la construcción, están los booms de la venta de autos y el cambio del parque automotor plenamente. En los años 80, a principios de los 80, cuando empiezan a llegar los autos japoneses, por ejemplo, bueno, hay un cambio decidido de aquellos de la cantidad de automóviles que circulaban por Montevideo, incluso de los modelos, ¿no? Hasta los 80 todavía circulaban los autos de los años 50 y allí se produce un cambio. A inicios de los 90, lo mismo. Entonces, eso es un cambio sobre el uso del espacio. Por eso las experiencias de peatonalización eventual. Yo soy más amigo de las peatonalizaciones eventuales que de las permanentes. Creo que Sarandí es un hallazgo y que hay sectores ya de Sarandí que pasan a ser críticos, o Pérez Castellano debería tener un uso mixto, pero cuando se peatonaliza los fines de semana 18 de julio o sectores de la Rambla, hay una conquista de ese espacio de forma muy saludable. Y ahí vamos también a lo indisociable que es respecto del medio ambiente, ¿no? Del cuidado de la salud, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de una forma distinta de habitar, e incluso la disminución de la circulación vehicular también beneficia justamente ese clima, esa atmósfera de esparcimiento e incluso las condiciones del propio sitio respecto al aire, a la calidad del aire. Pero entonces, también hablando sobre la Rambla y la condición de espacio público, es interesante lo que nombraba Conrado Pintos, el Loro Pintos, docente, ex docente de la facultad, docente, director de taller, grado 5, e incluso profesor emérito, que hablaba de la Rambla y de la costa como espacio de convivencia, ¿no? Esa coexistencia en el espacio público, no sin tensiones, no sin pensar que básicamente ese ideal, esa inherente condición democrática del espacio público, también padece de una afectación respecto a que no a todos los sitios vamos todos, ¿no? Es decir, no es que todo el mundo se sienta cómodo en cualquier espacio público. Hay una apropiación por parte de ciertos sectores sociales y culturales de determinados lugares, donde unos y otros nos sentimos cómodos y donde no necesariamente todo el mundo es bienvenido, ¿no? Es decir, así como esas tensiones y presiones sobre el espacio público que hacen que aparezca un proyecto de isla en Punta Gorda, que sería un nuevo espacio, pero que básicamente afecta al espacio de todos, porque básicamente no es lo mismo mirar desde la Rambla de Punta Gorda o de Playa Verde y encontrarse esa isla, o como el proyecto de San Rafael con la creación de las megatorres en un momento, de las otras, de las matracas esas como nave nodriza flotando sobre palafitos, sí, en el proyecto siguiente, y ya me perdí en la...
Pero no pasó nada.
No pasó. Pero estaban aprobadas esas posibilidades sobre un contexto que, digámoslo también, estoy para lo coloquial, sin comerla ni beberla, recibe estas propuestas que funcionan simplemente en relación al capital, ¿no? Tenemos ahora el proyecto también en Maldonado de la Costa, en Marina Beach, estos cambios que también que se producen sobre la faja de retiro respecto de la costa. O el proyecto Joy en Montevideo, que a ti te ha interesado particularmente, que surge un edificio de gran altura que impacta sobre el cielo de ese límite entre Cordón y Positos, sobre Boulevard Artigas y Ponce, impacta sobre ese cielo, impacta sobre el territorio en sí mismo, sobre la tierra incluso, con su sombra, con esta imagen que crece en una ciudad que tiene otras condiciones. La propuesta para Maguá con la instalación de ese puerto que supone 6 cuadras de la Rambla afectadas a un ámbito portuario, con estos la propuesta de los cruceros que mide cada uno 2 cuadras. Es decir, hay afectaciones que vienen con fuerza, que se imponen. Sin embargo, el espacio público se ve con estas presiones por un lado, y a su vez tiene dificultades para resolver los conflictos sociales, como son aquella gente que no tiene posibilidad de vivienda, que no tiene la capacidad de desenvolverse y de incluso recurrir a los propios, valga la redundancia, recursos que ofrece el Estado, si es que estos los amparan. Y entonces traigo algo como para tirar una línea a esta potencial polémica, algo que asegura el investigador Zachary Neal, que dice, espacios públicos son todas aquellas áreas que están abiertas y son accesibles a todos los miembros de una sociedad, en principio, pero no necesariamente en la práctica, ¿no? Es decir, cómo es un espacio de conflicto donde, más allá de las definiciones democráticas de un país y de un territorio, finalmente las autoridades son más permeables o son permeables a determinadas presiones y tensiones y no a otras. Y nosotros como sociedad también debemos hacernos cargo de eso, porque la discriminación, por ejemplo, es un acto que se practica en el espacio público de forma muy frecuente. Es ese espacio público que entendemos como de todos, pero que no queremos compartir con lo diferente, con los diferentes o las diferentes. Entonces, bueno, temas como para pensar en estas mañanas en que nos reunimos a pensar sobre la calle, a pensar en esas historias de la calle, en esas historias que generalmente justamente recogen huellas de quienes desde un espacio de poder pudieron dejar su impronta. Y bueno, algo de eso habla la historia que podemos recoger en el espacio público.
Bueno, participaste vos activamente entonces de estas dos convocatorias de estos últimos días, por un lado la Marcha de la Diversidad, por otro lado el fin de semana del Patrimonio, sobre todo con la mirada puesta en ese espacio público que te rodeaba, ¿no? Mientras ibas allí caminando o disfrutando de la ciudad de Montevideo, reflexionando también sobre bueno, en qué espacio público sucedieron, estas convocatorias sucedieron, ¿no?
Sí, desde una gran alegría de este regreso al espacio público y de este empoderamiento, digamos, de una ciudadanía que se encuentra para festejar, en este caso, para celebrar la Marcha de la Diversidad, que por supuesto tiene una proclama y unas demandas, el Día del Patrimonio, que es una celebración de otro tipo, pero que también busca justamente encontrarse, valorar aquello que sucede en el espacio público y en los ámbitos privados. Pero también el espacio público es un lugar de manifestaciones múltiples, ¿no? De manifestaciones deportivas, de manifestaciones culturales y sociales, como el carnaval, por ejemplo, por citar algo, pero también políticas, de demandas políticas y sociales. Es decir, es un territorio fundamental para el desarrollo de esta vida en convivencia, que obviamente esa convivencia tiene conflicto o que es inherente al conflicto, lo es. Pero parece fundamental pensar en la defensa de ese espacio público, en la calificación de ese espacio público y en cómo protegerlo para que la vida sea lo más comprensiva, digamos, y que la accesibilidad al espacio público sea lo más amplia posible.
Ramiro Rodríguez Barilari, muchas gracias.
Gracias a ti.